estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, Horacio ya está en camino de regreso de Colorado y espero que venga con los huesos sanos, que no se haya roto un pie, por lo menos un brazo por allá por el esquí y los montados de caballo y todas esas cosas. Pero bueno, hoy quiero tocarles un tema muy, muy interesante y que es importante que el pueblo de Cuba conozca. Y es lo que está pasando en Hong Kong. Hong Kong era un enclave, era un pequeño territorio de 1000 kilómetros cuadrados, o sea, bien pequeñito, allí en la costa del sureste de Asia, al sur de China. Y Hong Kong era, o ha sido, muy exitoso económicamente, incluso se convirtió en el centro bancario y de bolsa de valores más importante de toda Asia. Hong Kong está considerada casi una Nueva York, en un pequeño territorio, una enorme cantidad de edificios y de empresas y de negocios y de corporaciones, enorme, gigantesco, y que produce una enorme cantidad de dinero. Los chinos empezaron a reclamarle el territorio de Hong Kong a los ingleses y eventualmente Inglaterra decidió en el año 2000 devolverle a China ese enclave de Hong Kong. Muchos hongkoneses pues se oponían a pasar bajo la jurisdicción de China, porque todos sabemos una dictadura comunista. Pero Inglaterra negoció con China un acuerdo, un estatus especial para Hong Kong, de manera de que Hong Kong, aunque su soberanía pasaba a China, mantuviera una especie de estatus especial, donde ellos seguirían eligiendo a sus representantes, a sus autoridades, tendrían toda una serie de respeto a sus libertades económicas, etcétera, y Hong Kong entonces pues empezaría a contribuir al erario de China. O sea, el dinero que correspondía anteriormente a Inglaterra por ser la soberanía inglesa, pues ahora iría a China. Es decir, que China recibiría cientos de millones de dólares anualmente producto de este traspaso de propiedad. Así, Hong Kong continuó pues con su vida y desde el año 2000 hasta el presente no han cesado las presiones de China para tratar de integrar a Hong Kong a China y que pierda ese estatus especial. Han habido cambios de medidas, han habido leyes, han habido restricciones y ya finalmente pues parece que China viene con el zarpazo de apropiarse de Hong Kong y las protestas en Hong Kong pues no se han hecho esperar. Los hongkoneses se han movilizado popularmente, espontáneamente y son masivas las demostraciones y las protestas que han habido. En una ocasión hubo una protesta que le llamaban la protesta de las sombrillas hace un par de años atrás, cuando le querían quitar su autonomía. Los hongkoneses pues salieron con sombrillas a la calle porque era una época de la lluvia y entonces pues las demostraciones eran gigantescas por las calles de Hong Kong. En esta ocasión las protestas han ido mucho más allá, han paralizado el aeropuerto de Hong Kong, que es uno de los más activos de toda Asia. La han paralizado, ya metieron las tropas y han golpeado, han arrestado a, yo no se sabe la cantidad de hongkoneses que han ido a parar a las cárceles y la juventud sigue paralizando el país. El país tiene una situación, el enclave no es país, el enclave sigue con una situación crítica y hay un clamor de repulsa mundial por esta represión que se está dando allí en Hong Kong. Así que los cubanos sepan de que en la dictadura comunista más férrea del mundo sí hay rebelión, sí hay protesta popular y sí salen las personas a defender sus derechos y sus libertades. Así que esta es la situación que hay en Hong Kong. Pero yo quería aprovechar la ocasión de estar hablando de China y de Hong Kong para hablarles un poco sobre China, porque la mayor parte del mundo desafortunadamente no sabe la realidad de China, no sabe lo que está pasando en China. Y los medios de prensa pues hablan muchas veces hasta sin conocimiento de lo que ha pasado en China. Yo les he traído aquí una especie de resumen para que ustedes estén enterados exactamente de lo que es China comunista hoy. No voy a andar mucho en la historia para no hacer la historia de China entera porque no es posible, pero China pasó a ser un país comunista en 1949 cuando China era un país prácticamente feudal, o sea, dependía exclusivamente o básicamente de la tierra y tenían pocas zonas de desarrollo industrial. La revolución de Mao Zedong fue basada precisamente en darle la tierra a los campesinos, cosa que al estilo de Cuba, reforma agraria, fue una estafa. Pero bueno, el hecho real es que la revolución china de Mao Zedong triunfó y un grupo de chinos que estaban en esa época de Chiang Kai-shek, que era el gobernante de China, pues se fueron a refugiar a la isla de Taiwán, que está frente a China, pero es una isla separada del territorio continental. Allí, pues, estos chinos que lograron escaparse de China, lograron establecerse allí, crear una especie de república, y es la que todos conocemos como Taiwán, que es un verdadero éxito económico privado, libre, con un sistema de gobierno, pues, al que conocemos nosotros, democrático, que cambia y hacen elecciones y tienen partidos políticos, y es un verdadero éxito económico. Es más, si comparamos a China con Taiwán, la comparación no tiene nombre. No tiene nombre porque en una pequeña isla, un pequeño territorio, Taiwán exporta, comparativamente con tamaño, exporta alrededor de la cuarta parte de lo que exporta China. Pero China es 400 o 500 veces el tamaño de Taiwán. Para que tengan una idea de que no hay comparación posible. El éxito de Taiwán frente a China. Y se habla de éxito de China. Pero vamos a tener un poco más de cuidado de hablar de éxito de China cuando ustedes vayan siguiendo y conozcan exactamente lo que ha pasado en China. Como saben, China pues entró en el mundo comunista en el año 49 y así se echó 30 años. 30 años en los que China indiscutiblemente mejoró económicamente. Y mejoró económicamente por una razón básica. Era una república, un país feudal, basado en la tierra nada más y con muy poco desarrollo tecnológico. Y con la colectivización forzada que impuso Mao y economía centralizada, pues el Estado cogió un gran poder y empezó pues a poner industrias, a poner fábricas, empezó a diversificar, lo que no ocurría en China antes, y ayudado también por los adelantos tecnológicos de la década de los 50, los 60 y así hasta los 70. Pero a pesar de todos esos adelantos tecnológicos en los que China avanzó muy lentamente, en realidad China en el año 1979 era todavía un país casi del tercer mundo. Había avanzado militarmente, habían avanzado pues en armas, e incluso pensaban que podían tener hasta, se creía que podían tener hasta armas atómicas, pero en realidad, al estilo de la Unión Soviética, el avance de China había sido más militar que económico. Y en esa época, en la década de los 70, finales de la década de los 70, el mundo estaba prácticamente siendo tomado por los comunistas. El avance comunista en todo el mundo era espectacular. Si usted veía un mapa del mundo entero en el año 79, pues lo que veía era rojo por todas partes, especialmente Asia y África. La mitad de Europa estaba en manos de los comunistas, toda Europa Oriental estaba en manos de los comunistas. La Unión Soviética, que eran además de Rusia, eran 13 repúblicas más o 14 repúblicas más alrededor de Rusia que se las habían tragado con la Unión Soviética. Casi la mitad de África estaba o comunista o en vías de caer bajo el comunismo. El norte de África no era comunista oficialmente, pero estaba bajo control comunista. Egipto, Siria, Líbano. Bueno, había una serie de repúblicas por ahí, por todo el norte de África, que también eran ya prácticamente repúblicas comunistas, además de casi todo el sur, Angola, Etiopía, Mozambique, la antigua Rhodesia, Zimbabue. Bueno, pues, en esa época, pues, se le ocurrió al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, de que era importante evitar de que China se aliara con la Unión Soviética, porque juntos serían un desafío muy fuerte, muy grande para los Estados Unidos. Y en cuanto al control hegemónico del mundo, que era el propósito de los comunistas. Y entonces pues envía a su secretario de Estado Henry Kissinger a reunirse en China con los líderes chinos y convence a uno de los líderes principales de China, Deng Xiaoping, de que el futuro de China no era el comunismo sino una vía capitalista, una vía de economía de mercado, y le habla específicamente del desarrollo económico, que tenían armas atómicas o que tenían un gran desarrollo militar y coheteril, pero el pueblo pasando miseria, hambre, y en definitiva ahí estaba la Unión Soviética que en cualquier momento se podía derrumbar, como realmente ocurrió 12 años después, de que era como un edificio de papel con armas atómicas, pero las personas viviendo en la más absoluta miseria y pobreza, y el país sin ningún desarrollo real económico. Y los chinos lo entendieron, pero no lo entendieron en el modo de cambiar su sistema político, sino cambiar su sistema económico o probar el sistema económico capitalista. Y así fue que acordaron, pues, como primer paso, crear lo que llamaron zonas económicas especiales. En chino se llaman Jingjiteku. China creó en el año 1980, empezar, 4 zonas especiales de desarrollo económico. La diferencia de estas zonas con respecto al resto del mundo, muchas veces muchas personas le llaman bolsones económicos. La diferencia es que en estos bolsones económicos, en estas zonas económicas especiales, no había necesidad de pedir permiso al gobierno central en Pekín para realizar inversiones, comercio, tener negocios, etc. Pasó a convertirse como en una zona de libre comercio. Y por supuesto, el impacto fue inmediato. Empezaron a llegar inversiones de capitales extranjeros, norteamericanos, europeos, asiáticos, especialmente de la propia Taiwán. Empezaron a llegar muchas inversiones a China. ¿Por qué empezaron a llegar inversiones? Bueno, porque en primer lugar le crearon incentivos de bajos impuestos corporativos. En Estados Unidos el impuesto corporativo en esa época creo que era como del 39.6 o 39.8, casi 40%. Es decir, que las corporaciones de sus ganancias le tienen que entregar el 39%, el 40% al Estado. Allí, pues, las tasas de impuestos eran prácticamente la mitad, muy por debajo, pero una ventaja extraordinaria que es el bajo costo de la fuerza de trabajo. En ese momento, los más interesados en ir a producir a China fueron las empresas manufactureras. ¿Por qué manufactureras? Porque las empresas manufactureras necesitan una enorme cantidad de fuerza de trabajo humana. Y con un salario, imagínense, en Estados Unidos, el salario por hora en ese momento, 1980, estaba alrededor de los $5, $4 y pico, $5 la hora. Y en China, ¿usted sabe cuál era el salario que le pagaban a los chinos y que todavía en muchos casos le siguen pagando? 10 centavos de dólar la hora. Imagínense la gigantesca diferencia. Y entonces, pues inmediatamente empezaron a mudarse a China todas las empresas estas textileras, las fabricantes de zapatos, las fabricantes de muebles, las fabricantes de todo lo que se llama manufacturas, tejido, electrónica, madera, muebles, empezaron a mudarse inmediatamente a China, a esas zonas especiales, donde podían tener una enorme cantidad de fuerza de trabajo pagándole miseria, que era el mayor costo de producción en una manufacturera. Así que por eso inmediatamente esas 4 bolsones económicos estaban en, les voy a decir los nombres ahora mismo, las zonas económicas se fueron, las primeras que crearon fueron Shenzhen, Zhuhai, Shantong y Xiamen, las 4 primeras zonas especiales de desarrollo económico. Para que tengan una idea del enorme cambio que tuvieron estas zonas en cuanto las declararon zonas de desarrollo económico especial. Por ejemplo, Shenzhen, una muy famosa zona de China, tenía en 1980 30.000 habitantes. Fíjense, 30.000 habitantes en 1980. Y en el 2000, 20 años después, tenían más de 1 millón de habitantes. De 30.000 a 1 millón en 20 años. Imagínese usted qué clase de crecimiento poblacional tuvieron por el éxito de todas estas. Bueno, a México se le fueron casi todas las maquiladoras de fabricar tejidos, ropa, zapatos, todo eso se fue de México para allá. Fue un problema para México, fue un problema para muchos países de Sudamérica. Y qué hablar del resto de manufacturas de Europa. Se fueron todas para allá. Bueno, pues este éxito económico de 1980 hizo que en 1984 China decidiera abrir otras 14 ciudades más de la costa del este con los mismos incentivos, pero ya con una tasa de impuesto un poquito mayor para las corporaciones inversionistas. Esto a la misma vez producía, acuérdense que eran zonas de libre comercio, o sea que los chinos que vivían ahí podían tener negocios igualito que los inversionistas extranjeros. Y esto, por supuesto, empezó a levantar el nivel económico de vida de estas ciudades y de chinos que vivían en esas ciudades. Ya estamos hablando de 4 zonas económicas especiales y 14 después en el 84, estamos hablando de 18. Además, 4 años después, en el 88, ya China abre una isla completa, la Hainan, y la convierte en una provincia separada y en otra zona especial. Y hago un paréntesis aquí en 1988 porque era un éxito económico extraordinario. Pero, ¿qué pasaba en China en ese momento? Bueno, pues que los chinos no se podían mudar voluntariamente o ir a mudarse para estas zonas especiales. No, en China existe un pasaporte, un permiso especial que se llama Hokou. Hokou es una especie de pasaporte interno. Les explico. En China, las regiones están controladas en cuanto al flujo de personas, porque ellos tratan de evitar o trataban de evitar que los chinos se mudaran del campo hacia las ciudades. China seguía todavía, el resto del país que no tenía bolsones económicos, seguía viviendo con el sistema de agricultura colectivista. O sea, la agricultura donde el Estado es el dueño de la tierra y los chinos trabajan para ello o tratando de sobrevivir. Bueno, me quedan escasamente 3 minutos, así que voy a tener que dividir esto en 1989, antes de 1989, que es a donde estoy ahora, y dejar el de ahí en adelante para un próximo programa. La realidad es que los chinos no se podían mudar. Y entonces, para ir a mudarse a estas zonas especiales, había que tener un permiso especial, Hokou especial, que en algunos casos se los daban, pero indiscutiblemente lo que más se producía eran las emigraciones ilegales dentro de China hacia estas zonas especiales. Ya estamos hablando que en 1989 habían 4 y 14, son 18 más la isla de Hainan, 19. Habían 19 zonas especiales y ya ustedes oyeron el crecimiento, que fueron de 30.000 a más de 1.000.000 de personas en menos de 20 años. Y la mayor parte de la inmigración que iba a estos lugares era una inmigración ilegal, ilegal, y que tenían que vivir escondidos, vivir en recovecos, vivir en zonas marginales, generalmente al lado de los ríos, fuera del centro de la ciudad, viviendo como parias los pobres chinos ahí, a ver cómo conseguían un empleo en alguna de las empresas ahora privadas que existían en estas zonas especiales. Era una situación terrible de marginalización. Yo he visto fotografías y conozco de personas que tomaron fotografías de algunos de estos lugares que eran horribles. Eran como barracones de esclavos, pero en peores condiciones porque los tenían viviendo en literas que eran prácticamente a un pie una de otra, un pie de espacio, una litera arriba de la otra, dice que eran hasta 7, 8 literas, una encima de la otra, y entre litera y litera no había espacio nada más que para entrar escasamente de lado. Ahí los chinos venían a dormir porque las sesiones de trabajo en China eran de 12, 14 horas. Imagínense usted, verdadera explotación lo que ocurría en estas zonas de desarrollo económico especial. Imagínense, a 10 centavos de dólar la hora. Para el chino era una maravilla, como para un médico también que va de esclavo a trabajar al extranjero, pues también les es beneficioso. Y la gente dice, pero ¿cómo se prestan a ser esclavos? Bueno, pues que como esclavo todavía gana más que los otros esclavos que dejan en Cuba. Así que imagínense usted el grado de explotación y de miseria que tienen los cubanos. Bueno, pues esto se daba en China también, a 10 centavos de dólar la hora. Pues claro que tenía que explotar todo esto, y la gran producción de China que tuvo, la explosión de producción que tuvo China y de exportación de China fue grandiosa. ¿Con qué? Con mano de obra esclava, miserable, explotada, viviendo en condiciones de esclavitud. Así es China. Y permiso interno para moverse de un lugar a otro. Pasaporte para poder entrar a estas zonas especiales. Y si no, represión, te arrestan. Incluso les voy a hablar hasta de muertos a golpe en estos arrestos. Es interesante saber esto de China porque la zona especial del Mariel fue el primer intento que hizo el régimen castrista Raúl Castro para tratar de llevar el modelo chino a Cuba. Y es bueno que todos los cubanos sepan lo que es el modelo chino. Bueno, desafortunadamente se me ha terminado el tiempo del programa, así que dejamos aquí en 1989 porque fue cuando ocurrió la masacre de Tiananmen y por qué se produjo esa masacre. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo programa. Ahora solamente me resta despedirme de ustedes, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor. Y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír. Y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él. Porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.